Esta noche en nuestro programa de Lengua y Cultura Italiana nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar del examen final de la asignatura, por supuesto, por ser el último programa, y también de las incorrecciones gramaticales más frecuentes de los hispanófonos en el aprendizaje del italiano. Podemos comenzar por la prueba presencial. ¿Cuál va a ser la estructura, la forma de este examen?
Sí, me parece bien que empecemos explicando un poco cómo se va a estructurar el examen, para pasar luego, digamos, a los contenidos, a analizar algunos de los contenidos del examen y quizá pues ver algunos ejemplos, que son los ejemplos en los que a veces tropiezan más los hispanohablantes. Bien, la prueba presencial de lengua italiana del curso de acceso directo está pensada en dos partes. Es decir, hay una primera parte que es una prueba objetiva, es decir, un test, donde se hacen una serie de preguntas que son similares a las que se han ido realizando a lo largo de todo el curso en las pruebas de evaluación a distancia. Es decir, que son preguntas que tienen tres salidas, es decir, A, B y C, de las cuales solamente una, naturalmente, es la pregunta correcta. Después existe una segunda parte que consiste en contestar brevemente en italiano o en español. Es decir, no es obligatorio contestar en italiano, quien no quiera hacerlo puede hacer si tiene el dominio suficiente, a una pregunta a elegir entre tres preguntas que se proponen. Esto es importante porque aunque en las instrucciones del examen se dice siempre con negritas, para que quede más claro, conteste solo a una de las tres preguntas, algunos alumnos se empeñan en contestar a las tres preguntas y solamente hay que contestar a una pregunta. Bien. Estas preguntas, y además decimos contestar brevemente. De hecho, en la hoja del examen hay una serie de líneas punteadas, que son aproximadamente unos 10 renglones, que es el espacio máximo del que pueden disponer para contestar a esa pregunta. Es decir, pues no se trata de que desarrollen un tema, sino simplemente que contesten brevemente. Evidentemente, el brevemente supone que como los alumnos del curso de acceso, bueno, como todos los alumnos y como, digamos, todas las personas son heterogéneos, cada uno es de una manera distinta, pues a algunos contestar brevemente le supone 10 líneas y a otros pues 2 o 3 líneas. Bien. Las preguntas estarán basadas en los contenidos de la programación radiofónica que sobre las regiones de Italia que se han emitido a lo largo del curso, que aprovechamos para recordar, fueron la primera Lombardía, la segunda Molise y la tercera Calabria. Es decir, que las preguntas serán solamente sobre estas tres regiones que son las que hemos emitido en el curso. Para la prueba, los alumnos disponen de una hora, como los exámenes de otras lenguas modernas, y además pueden hacer uso del diccionario. Ahora bien, el léxico que se utiliza para las preguntas del examen es un léxico que los alumnos ya conocen. Por lo tanto, el uso del diccionario a veces les puede quitar tiempo. Empiecen a buscar algunas palabras porque intenten verlo por el contexto, pero en fin, de todas maneras, lo de ir al examen con diccionario es como el acróbata que tiene red, ¿no? Si se sienten más tranquilos, pues llevan el diccionario y pueden consultarlo, pero vamos, en principio no sería necesario que lo consultaran.
¿Y en cuanto a la calificación?
Bien, en cuanto a la calificación, para aprobar el examen es imprescindible que contesten las dos partes, aunque cada una de las partes tiene no puntúa el 50%. El test tiene 18 preguntas. Esas 18 preguntas están valoradas en 0,50 cada una de ellas. Quiere decir que el que contesta bien a las 18 preguntas tiene un 9, más un punto que se recoge de la contestación a
la pregunta de las tres.
Sí, sobre las regiones de Italia. Quiere decir que el total es 10. Pero, como digo, aunque no haga la media, es decir, aunque tengan muy buena puntuación en el test, si no contestan a la segunda pregunta, no pueden aprobar la asignatura, puesto que es imprescindible contestar a las dos preguntas, a las dos partes.
Esto es muy importante, hay que contestar a las dos partes, al tipo test primero de 18 preguntas y a esta pregunta elegir entre tres.
Exactamente.
¿No detraen las preguntas mal contestadas?
No detraen las preguntas mal contestadas. Es decir, que simplemente si están mal contestadas, bueno, pues suma menos y ya está. Es decir, que si uno contesta 10 preguntas, pues sabe que tiene un 5 y nada más. Lo que sí me gustaría recordar es que en la hoja del examen, al principio, en el encabezado, se dan una serie de instrucciones sobre cómo realizar la prueba Y me gustaría que se fijaran bien en ellas y que las siguieran al pie de la letra. Entre otras cosas porque evita muchos problemas a la hora de la corrección automática. Es decir, se les pide pues que pongan sus nombres, su nombre, sus apellidos, que pongan el código de la asignatura que se les da ahí. Y se les da una serie de instrucciones que, por favor, es imprescindible que las sigan. Es decir, que tampoco utilicen, si quieren utilizar una hoja de borrador, pueden utilizar una hoja de borrador, pero no deben de entregar ninguna hoja de borrador, deben de entregar solamente la hoja del examen, que es una hoja de lectura óptica por un lado, y en el reverso tiene las preguntas del examen.
Hemos comentado al principio del programa que hablaríamos del examen, pero también de las incorrecciones gramaticales pues que los hispanohablantes tienen en el aprendizaje del italiano y de los problemas que se encuentran también que se pueden observar en los exámenes, las dificultades.
Claro, efectivamente.
¿Qué dificultades son estas?
Pues son dificultades que veremos ahora cuando analicemos los ejemplos, que nacen precisamente de que el español y el italiano, pues en algunas cosas son similares. Y como es lógico, al aprender una lengua extranjera, pues todos tendemos a reproducir en la nueva lengua esos hábitos lingüísticos que ya tenemos de nuestra propia lengua materna. Hecho que entraña algunas dificultades, especialmente, como he dicho, cuando se trata de lenguas románicas tan próximas como son el italiano y el español o el castellano. Las dificultades en el aprendizaje de una lengua están directamente relacionadas con la lengua nativa del alumno y suelen encontrarse precisamente en la adquisición de aquellas estructuras gramaticales que difieren en ambas lenguas, ¿no? Evidentemente, las cosas que son similares, pues uno tiene más facilidad para asimilarlas. Por esa razón, los estudiantes españoles tropiezan generalmente en los mismos escollos, de la misma manera que los franceses y los alemanes, pues también cada uno de ellos tienen sus problemas específicos, ¿no? Y para analizar esos problemas, vamos a utilizar las pruebas de evaluación que los alumnos han ido haciendo a lo largo del curso y vamos a ir examinando algunas de las preguntas en las que la mayoría han ido fallando. Ello nos servirá además, pues, de repaso general para el examen, que, como todos saben, y como ya hemos dicho, ¿no?, pues es un test del mismo tipo de los que se han ido haciendo a lo largo del curso.
Pues podemos empezar entonces analizando estos ejemplos. Quizá la mejor manera es agrupándolos en cuestiones gramaticales. Podemos empezar, por ejemplo, por las formas del artículo.
Sí, vamos a empezar, efectivamente vamos a ir agrupándolos y vamos a empezar por las formas del artículo. Sabemos que en italiano hay un artículo definido que tiene formas distintas, ¿no? Es decir, puede tener la forma il, la forma lo, o la forma L apóstrofo, según sea la palabra que le sigue, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que puede salir, es decir, un tipo en el test. Lo spagnolo non è facile. Il spagnolo non è facile. Y spagnolo non è facile. Evidentemente, en este caso, tendríamos la respuesta A, sería la respuesta correcta, porque delante de un sustantivo que empieza por S más consonante, utilizamos siempre la forma de artículo masculino singular, lo. Por lo tanto, no sería il spagnolo, no sería la forma correcta, y naturalmente tampoco i spagnolo, porque i es el artículo plural. Por lo tanto, lo spagnolo non è facile, esa sería la respuesta correcta. Por ejemplo, si pensamos en una forma de plural, tendríamos una frase del tipo gli amici di Maurizio sono americani, o l'amici di Maurizio sono americani, o le amici di Maurizio sono americani. Evidentemente, aquí también la respuesta correcta es la A. Gli amici di Maurizio sono americani. ¿Por qué? L'amici no puede ser porque el apóstrofo es un artículo singular y amici es una forma en plural. Y tampoco podríamos decir le amici di Maurizio, puesto que le es una forma plural, pero es de femenino, y amici es masculino. Es decir, que entonces en este caso la forma correcta sería el artículo gli, gli amici di Maurizio sono americani.
¿Y el indefinido?
Bien, pues el indefinido nos encontramos a veces con que tenemos un artículo un uno, o tenemos también un artículo un apóstrofo una. Que sería el femenino. Entonces, por ejemplo, a una pregunta como ¿qui è Hans? È un olandese. Y en este caso aparece escrito, porque claro, aquí es complicado explicarlo de palabra, ¿no? Aparece escrito un sin apóstrofo. O luego tendríamos también è un olandese con apóstrofo, o è uno olandese. Evidentemente, aquí otra vez la respuesta correcta es la A, ¿eh? Y da la sensación de que todas las respuestas son A.
Es casualidad.
Es casualidad, es mera casualidad. Luego no sucede así en el examen. Porque no podríamos nunca contestar E un holandese en el que encontráramos la forma un con apóstrofo, porque esa es una forma propia del singular, ¿eh? Perdón, propia del femenino, ¿eh? Y luego uno holandese tampoco, porque evidentemente uno se reserva, igual que la forma lo del artículo determinado se reserva para aquellos nombres o sustantivos que empiezan por S más consonante. Por ejemplo, si decimos Mary è un inglese, o Mary è un inglesa, o Mary è un inglese, y en este caso lo escribiríamos sin apóstrofo. Bueno, pues otra vez, ¿eh? Y parece que está hecho adrede, la respuesta correcta es la A, en la que tendríamos Mary è un, con apóstrofo, inglese, porque en este caso inglese es femenino. Recordamos que es uno de esos sustantivos que tienen una solamente dos terminaciones, una N para el singular y otra N para el plural, independientemente de que sean masculino o femenino. Es decir, habíamos visto que Hans es un holandese, termina N, pero es masculino. Aquí Mary es un inglese, termina N, pero es femenino. Es decir, solamente una terminación. Entonces, en este caso, tendríamos que escribir Mary es un apóstrofo inglese, porque es femenino.
Otra de las dificultades que también se pueden encontrar es el uso del artículo con los posesivos.
Bien, en italiano, por ejemplo, decimos, profesor, ¿he puesto el suo libro? Y utilizamos el artículo delante del posesivo. Pero cuando tenemos que usar el artículo con el posesivo y tenemos además nombres que indican parentesco en singular, como madre, padre, tío, tía, hermano, hermana, en ese caso no podemos utilizar el artículo, Por ejemplo, decimos, ¿habéis encontrado Carla e il suo fratello? En este caso, no sería correcto, porque tendremos que decir, ¿habéis encontrado Carla e suo fratello? De manera que si ustedes encuentran una pregunta que dice, ¿habéis encontrado Carla e suo fratello? O habéis encontrado Carla y su fratello, evidentemente la respuesta correcta es la segunda, sin artículo. Pero solamente en singular, esto es muy importante, porque en plural, el plural se comporta como el resto de los artículos composesivos. Es decir, que por ejemplo, en una frase como «I signori Rossi porteranno anche la loro figlia». Es decir, aquí tenemos un artículo, la, un posesivo en plural, loro, porque evidentemente la figlia es tanto del padre como de la madre, ¿no? Entonces, i signori Rossi porteranno anche la loro figlia, O sea, recordar que en singular, con parentesco, los nombres de parentesco, delante de un posesivo, no se utiliza el artículo, pero en plural sí se utiliza.
Y en cuanto al género de sustantivos y adjetivos que tengan desinencia singular en e,
pues es un poco lo que hemos dicho antes referido a holandese y a inglés. Es decir, que hay algunos sustantivos, como por ejemplo puede ser chiave o como puede ser también un adjetivo verde, que no tienen más que una desinencia para el singular, en e, y una desinencia para el plural, en i, independientemente de que sea masculino o femenino. Es decir, que entonces hay que recordar que chiave, que es un femenino, pues el plural, aunque sea femenino, será en i, es decir, le chiavi di casa, ¿no? En una frase donde diga, queste sono le chiave di casa, pues en este caso chiave sería incorrecto, le chiave, porque le es femenino plural y chiave es femenino singular. O sea que lo correcto sería le chiavi di casa.
Otra dificultad está en la preposición da, que se utiliza para muchas cosas, tiene muchas funciones, ¿no?
Sí, efectivamente, y aquí nos vamos a fijar solamente en dos de las más usuales, que es decir, el valor temporal y el valor espacial. Por ejemplo, nosotros en italiano decimos Paolo vive in Spagna da due mesi. Es decir, la traducción sería algo así como Pablo vive en España desde hace dos meses. Es decir, podemos decir Paolo vive in Spagna da due mesi o Paolo è arrivato in Spagna due mesi fa. Es decir, que utilizamos la preposición da cuando utilizamos también el verbo en presente. Y utilizamos la otra forma de expresar el tiempo, due mesi fa, cuando utilizamos un tiempo verbal en pasado. He arrivato o he venuto due mesi fa. Por lo que respecta al valor espacial, indica el lugar del que se parte. Domani parto da Firenze per Roma, por ejemplo. Desde mañana me voy de Florencia o desde Florencia hacia Roma, ¿no? Y luego indica, y esto es importante, dirección hacia una persona. Y este es un valor un poco complicado, un poco complejo, porque no existe en español. Nosotros no lo utilizamos. Es decir, oggi vado dal profesore di musica. Es decir, hoy, la traducción posible sería, hoy voy a ver al profesor de música. En que este da indica dirección hacia una persona, es, para los que conozcan pues francés, es equivalente a la forma chez. Voy chez le coiffeur, ¿no? Por ejemplo, pues voy a la peluquería, pues en este caso, vado dal parrucchiere, decimos también en italiano, o vado dal sarto, o vado da mio padre, o dal profesor. Es decir, pero indica siempre, después de la forma con la preposición, encontraremos siempre un nombre que indica persona.
Desde luego, los sistemas de preposiciones en cualquier lengua extranjera pues son de lo más complicado, porque en general hay que aprendérselo pues con el uso. No hay unas reglas.
Sí, ciertamente. Y de hecho, cuando uno domina el sistema de preposiciones de una lengua, se puede decir que conoce bien la lengua. Porque en algunos casos el sistema de preposiciones pues no está perfectamente, sí, regulado, es decir, regulado en el uso, pero no tiene una estructura que uno a veces pueda, por analogía, estudiar un caso y decir, bueno, pues si esto es así, por analogía todo tiene que ser de la misma manera. Porque en italiano, sin ir más lejos, decimos, questa sera andiamo al cinema. Y utilizamos la preposición contracta a más il, que es la preposición al. Pero también decimos, questa sera andiamo a teatro, sin artículo, solamente la preposición. O, por ejemplo, puedo decir, questa sera vado in chiesa. Son tres sitios cerrados, es decir, tres lugares cerrados, y sin embargo utilizamos en unos casos al, vado al cinema, en otro vado a teatro y en otro vado en chiesa. Es decir, sería muy largo de explicar, estos son una serie de restos, de usos de latín, que naturalmente ha permanecido en una lengua románica, que entre otras cosas, pues desde el punto de vista del léxico, es la que más fiel ha permanecido al latín.
¿Y los pronombres?
Pues los pronombres son complicados, porque en muchos casos, e incluso cuando se habla de pronombres en español, pues tenemos alumnos o que dentro de su mismo sistema de pronominal español, pues ya utilizan o falsamente los pronombres, tienen pues problemas de leísmo o de laísmo, ¿no? Con lo cual, pero en fin, lo más importante es recordar que le, en italiano, es siempre un pronombre personal femenino, singular, en función de complemento objeto indirecto. Es decir, que si ustedes encuentran una frase del tipo, Luisa ha preso la máquina porque le serviva, es decir, porque la necesitaba. Nunca sería porque la serviva, sino porque le serviva, ¿no? Recuerden esto, porque claro, son dos formas iguales, le en español y en italiano son dos formas iguales, pero tienen funciones distintas. Bien, lo mismo pasa, por ejemplo, con el masculino gli. Decimos, a Paolo piacciono i liquori. Gli compreremo una botella di cognac. Es decir, y tenemos ahí también el correspondiente masculino de objeto indirecto. Pero también gli es una forma plural masculino-femenino. Es decir, Anna y Luisa aspettano una risposta da noi. Cuando gli telefoniamo, es decir, a ellas, pero fíjense ustedes que es la misma forma que a Paolo piacciono i liquori, gli compreremo. En el primer caso es un masculino singular, en el segundo caso es un femenino plural.
En cuanto a los pronombres, podemos hablar de pronombres combinados y también de los pronombres relativos.
Sí, los pronombres combinados pues son cuando encontramos, por ejemplo, uno en función de objeto directo y otro indirecto, ¿no? Por ejemplo, se cerca el número de teléfono de Renato, posso dártelo yo, ¿no? Aquí lo único que hay que recordar es que el pronombre que sería el pronombre indirecto, que sería ti, ante un pronombre directo cambia la vocal n. No sería dártilo, sino dártelo, posso dártelo yo. Y los pronombres relativos, pues simplemente recordar que en italiano la forma quale, quali, se utiliza siempre con preposición articulada, y la forma cui se utiliza solo con preposición. Y por otra parte, la forma que es una forma invariable, ¿no? Entonces decimos, Non conosco la persona di cui parlate, es decir, no sé quién es la persona de la que habláis, ¿no? O la signora dalla quale sto a pensione è molto simpatica. O luego gli studenti che vogliono dare l'esame devono presentare la domanda.
¿Y en cuanto al uso de las partículas?
Bueno, el uso de las partículas chine es un uso complicado porque pasaba, como decíamos antes, con la preposición da, que es un uso que no existe en castellano, ¿no? Pero quizá digamos que la partícula ci se utiliza como forma impersonal, hay, había, ¿no? Sul banco ci sono due penne. O también para sustituir a un complemento introducido por la preposición a, por ejemplo. Signora, ¿è stata mai a Berlino? Entonces, para no volver a repetir a Berlino, decimos sí, ci sono stata l'anno scorso. Y este ci significa a Berlino. Por lo que respecta también a la partícula ne, pues la utilizamos para expresar, por ejemplo, la parte de un todo, ¿no? Prendi un po' di aranciata, sì grazie, ne prendo un po', es decir, tomo un poco de ello, ¿no? Es un partitivo.
Podemos pasar ya para finalizar, porque nos queda muy poco tiempo, algo que ya hemos visto en otras ocasiones, pero que tiene su dificultad, que es el uso de los verbos auxiliares.
Pues sí, porque a diferencia del español, que cuenta solamente con un verbo auxiliar, que es haber, en italiano se utiliza el auxiliar avere para conjugar los tiempos compuestos de los verbos transitivos, es decir, aquellos verbos que poseen un complemento objeto directo, como por ejemplo, ho conosciuto Sandro quando lavorava in un bar. Ho conosciuto. Y se utiliza el verbo essere para conjugar tiempos compuestos de verbos intransitivos. Y en este caso el participio pasado tiene que concordar en género y número con el sujeto. Es decir, dove sei nato, Mario, pero si la persona fuera femenino diríamos dove sei nata, María, porque en ese caso, como hemos dicho, el participio pasado tiene que concordar en género y número con el sujeto. También se utiliza, y esto es importante, el auxiliar essere siempre para conjugar el verbo piacere. Ragazzi, vi è piaciuto il film? Y también con los verbos pronominales. ¿A qué hora te sei alzato stamattina?
Ya debemos acabar el programa, pero me gustaría acabar pues con algún consejo final de cara a este examen que van a tener próximamente los alumnos y al que le hemos dedicado el programa.
Pues el consejo viene a ser el de siempre, es un consejo repetitivo. En primer lugar, que no se pongan nerviosos, es decir, es un examen que está pensado para hacerlo en una hora y hay tiempo más que suficiente. Por lo tanto, que lean bien primero las instrucciones para cómo rellenar la hoja de lectura automática. Y luego, que piensen un poco las respuestas, que ya saben que de las tres respuestas, aunque parezca, siempre pueda parecer que dos son correctas, no, solamente una respuesta es la correcta. Y luego, pues que contesten brevemente a la parte de las tres preguntas finales, de las cuales solamente tienen que escoger una. Pero sobre todo, que no se pongan nerviosos, porque hay tiempo más que suficiente para hacer el examen. Y bueno, únicamente decirles, como se dice en italiano, para desearles suerte, in bocca al lupo.
Pues debemos despedirnos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, ya despedimos también el curso académico, así que hasta el año que viene, en el que espero que sean otros alumnos.
De acuerdo.